Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blu numeral. Vanessa, pregúntele a Tutina. No necesita mucha presentación. Tutina, bienvenida a Mesa Blu.
Muchas gracias, Vanessa, por esta invitación.
¿A usted nadie le dijo nunca María Clemencia?
¿O Manuel?
¿Ah, sí?
Me ha dicho toda la vida María Clemencia.
¿Y cuando está bravo, cómo le dice?
María Clemencia, por fortuna, entonces, a veces no sospecho que está bravo.
Sí. ¿De dónde sale Tutina? ¿Tutina es qué?
Ese es un apodo. En mi casa somos muchos hijos y apodos todos. Y mi mamá dice que ya no se acuerda claramente de dónde salió. Me imagino que alguien que trabajaba en la casa decidió poner sus apodos y así nos quedamos.
¿Y Tutina siempre?
Tutina siempre.
Bueno, pues me da mucho gusto tener a Tutina en este programa. Vamos a tener una charla deliciosa. Su esposo, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, acaba de lanzar este libro que se llama La Batalla por la Paz, que es la historia de su vida desde siempre tratando de conseguir lo que finalmente consiguió, que fue un acuerdo con la guerrilla de las FARC. El libro hace un recorrido, digamos, por la historia rápida de las guerras en Colombia, de cómo los conflictos desde comienzos del siglo XX, Colombia se desarticula, pasa por la pérdida del Canal de Panamá, digamos, todo esto hasta llegar finalmente a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y el premio Nobel, que fue como este aire gigante que recibió su administración en medio de un país que estaba muy dividido y un país pues que todavía tiene unos retos muy grandes en términos de polarización. Y a su lado, ella siempre, acompañándolo, queriéndolo, silenciosa, prudente, cuando hablaba, hablaba, trabajando por la infancia de Colombia. Su proyecto máximo fue el Cero a Siempre, ¿no?
Así es.
De los niños colombianos.
Un proyecto que ya no es proyecto, es una realidad. Es ley de la República, o sea, es una cosa que debe continuar por los años de los años. Y para mí es una satisfacción inmensa haber podido dejar esa semilla por los niños de Colombia.
Tutina, ¿qué hace una primera dama? ¿Una primera dama puede hacer lo que quiera o tiene unas obligaciones?
No.
¿O puede decir, no, yo no voy a hacer nada?
No, puede hacer lo que quiera. La verdad es que eso ya es más un compromiso personal. En mi caso, yo resolví desde que tomé la decisión de casarme con Juan Manuel Santos, de estar a su lado y de apoyarlo en su carrera política y en su vida pública, y creía que era un espacio importante para poder hacer algo. Y el foco fue primera infancia, usted lo acaba de decir. Se hicieron cosas maravillosas, se dejó un legado muy, muy importante en el tema de atención a nuestros niños. Y ojalá eso continúe por vida, porque creo que ese es el futuro de Colombia, trabajar por los niños.
¿Usted cómo conoció a Juan Manuel Santos?
Lo conocí en un almuerzo, Vanessa, las cosas de la vida. Lo conocí en un almuerzo que hacía Alberto Casas para Noemí Sanín hace muchos años.
Usted trabajaba ya en El Tiempo, era subdirector del Tiempo.
Sí, era subdirector del Tiempo.
¿Y usted trabajaba en Colmena?
Yo trabajaba en el Ministerio de Comercio. De Comunicaciones. Yo era la secretaria privada de Noemí Sanín.
Y usted llega al almuerzo y que, hola, mucho gusto.
Hola, mucho gusto y hola, mucho gusto. Y así fue. Pero yo sí diría que amor a primera vista, a pesar de que la gente crea que eso no existe, en mi caso personal existió.
Después de ese almuerzo, ¿cuándo se volvieron a ver?
A la semana.
¿La llamó o qué?
A la semana llamó, sí, llamó para invitar a Noemí.
Claro, pero obviamente le voy a hacer una entrevista.
Me invitó, fue a mí. Sí, la invitación era poner a Noemí como en la mitad, pero realmente
como
era
gancho.
Para estar exacto de gancho.
¿Y entonces salieron a dónde? ¿Cuál fue la primera cita fue cuál?
No, después de un tiempo ya fue una relación, no digamos que más seria, porque de todas maneras seria fue después, pero empezamos a conversar y a salir y duramos en este tema como unos 3 años.
Y hasta que se casaron.
Hasta que nos casamos y nos fuimos a vivir a Boston el primer año.
Se fueron a Harvard, ¿no?
Sí.
¿Y ahí llegó usted embarazada?
De ahí llegué embarazada, nos fuimos en un agosto, regresamos en un agosto y Martín nació en septiembre.
¿Y después Esteban?
Y después, no, María Antonia.
A María Antonia, María Antonia. Y después Esteban,
Esteban es el menor, sí. Todo eso yo, durante todos esos 3 embarazos que usted acaba de nombrar, yo trabajaba.
Eso de trabajar y ser mamá y ser esposa y bueno, ahora pues abuela, pero digamos este rol de una mujer que hace un montón de cosas es difícil, ¿no?
Claro, es complejo, pero yo creo que lo uno no inhabilita lo otro. Y que si uno puede hacer una mezcla de las cosas equilibradas, uno lo hace bien. Yo en mi caso personal, pues se lo tendría que preguntar a a mis hijos si sintieron que en algún momento su mamá o los abandonó o los alejó o lo que fuera, o los desatendió por estar trabajando. Creo que la respuesta
pues
es no.
Pues le quedaron bien criaditos, por lo
Muchas
menos.
Gracias.
¿Cómo se logra eso? Porque una mamá que está trabajando, un papá que está con unos retos, ¿no? La vida pública, bueno, el periodismo, la política, la Fundación Buen Gobierno, que en el libro él cuenta cómo la Fundación Buen Gobierno desde el principio, desde finales de los 90, termina siendo como ese gran telón de fondo sobre el cual se va articulando y se va construyendo su proceso de paz.
Así es.
Que culmina posteriormente.
A mí me tocó asumir un reto importante, Juan Manuel, usted lo acaba de decir, desde el día cero que lo conocí, entendí cuál era su camino, y me tocaba asumir algunas responsabilidades que no creía que estuvieran dentro de mi rol, porque pues mamá y papá al tiempo era un poco más complejo, pero lo logré mezclar, y creo que el ingrediente importante, la disciplina con mucho amor y bueno... Ellos son lo que son, no solamente por la educación que en su momento le pudimos dar a Juan Manuel y yo, sino porque asumieron también con responsabilidad los retos de la vida.
Sí, lo que tocaba. ¿Qué sí. le gustó a usted, Juan Manuel, cuando lo conoció?
Claramente los ojos. Los ojos y los brazos. Cuando se remangaba.
¿Los brazos?
Sí, cuando se remangaba la camisa y tenía los brazos peludos, me parecía muy atractivo.
Que quería que esos brazos me
sí,
abrazaran.
Exactamente, y así fue.
Tutina, con el tiempo... Fueron entrando unos personajes en la vida, fueron saliendo otros. Le quiero confesar que algo que me impresionó un montón de este libro, y creo que pues esto es un tema obligado en esta conversación, es la relación con Álvaro Uribe, porque uno dice, ¿cómo dos personajes de ese talante, no?, se unen en un momento para entregarle al país unos resultados impresionantes? Juan Manuel había sido ministro de Andrés Pastrana, entra... a trabajar con Álvaro Uribe, se vuelve su ministro de defensa y luego pues el candidato a la presidencia, presidente y todo lo demás, el resto de la historia. Pero como dos personajes que se unen y que logran casi que transformar un país, ¿no? En términos económicos, en términos militares, tienen unos resultados súper contundentes. De la noche a la mañana terminan en este rompimiento de relaciones tan, tan doloroso, porque creo que es doloroso para el país. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vivió?
Vanessa, yo no quiero hablarle puntualmente del expresidente Uribe. Si Juan Manuel no lo hace, imagínese si lo va a hacer yo, que no tengo nada que ver con el mundo político. Prefiero abstenerme. Simplemente creo que usted dijo una cosa importante. En la política se suceden unas cosas muy extrañas. Se acerca la gente y se van otras. Y eso lo vivimos durante, no solamente los 8 años de la presidencia, yo creo que durante toda la carrera política de Juan Manuel, que ha sido más de 30 años, hemos visto cómo entra la gente y cómo sale la gente. Unos duelen, otros no.
¿Le dolieron algunos más
claro,
que otros?
Claro que sí.
Y usted como esposa, como madre, como la señora que está siempre, porque las mujeres, no sé, tal vez está de acuerdo conmigo en esto, que somos muy determinantes, ¿no? En los maridos, en
absolutamente,
influyentes, ¿no? ¿Cómo lo maneja? ¿Usted cómo es? ¿Usted cómo es con un marido tan político?
Yo creo que lo importante en mi caso personal, Juan Manuel es una persona que siempre comunicaba, que nos contaba lo que podía contar a sus hijos y a mí. En mi casa había democracia total, entonces todos los temas se conversaban, no había vetos para nada. Y en donde uno podía opinar y darle un consejo, Juan Manuel se deja aconsejar.
¿Y escucha?
Sí, escucha.
¿Y recibe?
Y recibe. Yo creo que las personas que estuvieron cerca, diferente a su familia, o sea, a sus hijos y a mí, podrían decir que Juan Manuel escucha.
¿En algún momento usted dijo, ay no, no más?
Muchos.
¿Sí?
Muchos, Vanessa.
¿Cuándo?
Muchos.
Cuénteme.
Yo creo que muchos. La presidencia, a pesar de ser como esa ambición que uno se imaginaba, para la cual yo acompañé a Juan Manuel muchos años de la vida, porque ese fue...
¿Cuántos años llevan juntos?
Llevamos juntos, vamos a cumplir 32 casados.
Desde el almuerzo.
Sí, exactamente. Y tres, como dirían, de novios, o sea, 35 años de mi vida, para mí es un montón de mi vida.
La vida, como
exactamente.
Así, claro.
Pero desde que lo conocí sabía cómo era el camino y yo tomé esa decisión de entregarle mi amor, mi compromiso, mi compañía, mi solidaridad. Y bueno, lo hice... Pero eso no quiere decir que haya momentos de agobio, momentos de cansancio en donde uno dijera, wow, ya no más, esto es una locura. Y bueno, la presidencia era una meta lejana, yo la veía lejana, y de verdad uno va escalando los peldaños, pero no se imagina que va a llegar. Y el día que llegamos, créame que entre la angustia y la felicidad, porque son dos sentimientos complejos, pero lo sentí al mismo tiempo, tenía miedo de cambiar la vida sustancialmente como cambia. Claro. Y lo bueno de estar ahora por fuera, de que ya hayan pasado 8 meses, que la realidad, uno recupera su vida, la que es de uno, la que le pertenece. La otra fue prestada, la otra tenía un principio, tenía un fin y ya se terminó. Y ahora estamos en ese camino maravilloso de recuperar la existencia de lo que hemos sido siempre y bueno, estamos muy felices.
¿Qué ha hecho en estos meses?
Todo. Pero claro que en la presidencia también hice todo.
¿Sí?
Lo único que no hice fue ir a cine. Porque lo hice recién, Juan Manuel, elegido presidente, y alguien hizo un comentario un poco complejo y yo preferí abstenerme.
¿Complejo qué? ¿Como de seguridad?
Sí, decir que yo estaba poniendo en riesgo la seguridad del centro andino y bueno, en fin. Pero el resto hice todo. Lo que pasa es que es diferente estando en la presidencia y estando por fuera de la presidencia.
Bueno, pero igual había cine en la Casa de Nariño, ¿no?
Sí, pero eso es relativo. Entonces todo el mundo dice, ¡ay, hay cine, qué maravilla! Yo le aseguro, Vanessa, que más de 5 películas o 6 no vimos. No. ¿A qué horas? ¿En qué momento? Sí.
¿Qué ha hecho en estos meses? Es decir, al otro día, después de que se fue, que hay esta imagen de toda la familia saliendo, usted con un vestido blanco divino de Esteban Cortázar, que fue el que se puso
para
cuando
la
firma del acuerdo de paz, ¿no?
Así es.
Que ahorita hablamos un poco también del tema de moda, porque pues usted es un ícono. Ay, que me sorprendió un montón que cada vez que hay un vestido por ahí, aparece usted como gran tendencia nacional, porque la gente la extraña por su trabajo con los niños y también porque fue como un ícono del estilo en Colombia. Al otro día, cuando usted sale...
Al otro día estábamos en la finca, es un sitio que para nosotros significa mucho porque fue nuestro sitio, nuestro refugio de paz, nuestro refugio de tranquilidad. Y bueno, llegamos en familia y a hablar de todo lo que ha pasado y a comentar los últimos acontecimientos de esos últimos 3 o 4 días que fueron volando y todo el mundo corriendo y todo el mundo acelerado. Había lágrimas, había risas, había nostalgia, había emoción, había la satisfacción del deber cumplido. Era una mezcla de sensaciones muy, muy grande, pero estábamos en familia muy contentos y disfrutando a Celeste, que para ese momento tenía 2 meses. Entonces la novedad, un bebé en la familia, es la alegría absoluta, no solamente de los papás, sino de todo el mundo. En mi casa todo el mundo gira hoy
en torno a Celeste.
En torno a Celeste,
sí, hasta que la bajen del chirimoyo, como
exacto, hasta que la bajen del chirimoyo. Yo le digo a María Antonia que le apure, inclusive a Martín y a Esteban que le apuren, porque quiero muchos nietos y quiero poder tener y repartir ese amor para todos.
A Celeste le dedica el presidente Santos su libro. Dice: a Celeste, mi primera nieta, que solo conocerá esta guerra en los libros de historia. Se la dedica también a las más de 8 millones de víctimas del conflicto armado colombiano, centro y razón de ser del proceso de paz, las que fueron y las que ya no serán. ¿Cómo ve hoy, cuando usted está tranquila y como con la calma del tiempo pasado, ese proceso de paz?
A ver, Vanessa, yo creo que usted lo acaba de decir, el centro de esa decisión de Juan Manuel de enfrentarse a tomar el camino de la paz en su segundo gobierno fueron las víctimas, que han sido el motor y siguen siendo el motor. Juan Manuel, cuando habla de las víctimas, yo le veo la emoción que él siente poder haber hecho algo por ellas. Y de Celeste, bueno, es la generación que viene y pues la generación cercana a uno, es nuestra primera nieta, usted lo acaba de decir, y pues para él es muy satisfactorio. ¿Cómo viví el proceso? Me enteré, como todos los colombianos, de las conversaciones. Para nosotros también fueron conversaciones secretas.
¿Para la
gente,
familia?
Claro, la gente cree que nosotros teníamos información de primera mano y en eso se equivocaban o se equivocan, porque Juan Manuel es una persona muy comprometida con lo que hace. Y si cree que eso en algún momento se puede filtrar y que le haría daño a lo que él pensaba que debía hacer, pues se abstuvo de comentárnoslo. Entonces, sencillamente...
Digamos, ¿toda esa fase secreta usted nunca la supo?
No.
¿Nunca? ¿Fue larga?
Muy larga. Muy larga. No quiere decir que uno en alguna forma tuviera claro cuál era el camino de Juan Manuel, por varias razones, Vanessa. La primera, desde que yo conocí a Juan Manuel Santos, lo vi luchar por la paz, en diferentes escenarios. Entonces, yo sí era una convencida de que a él le interesaba el tema de la paz, y sus hijos también, pero otra cosa es que uno tuviera la información de primera mano, pero claramente sabíamos que ese era el camino. Cuando él tomó la decisión de ir a la reelección, ese fue el motivo que nos convenció para que lo volviéramos a apoyar en esa segunda reelección.
Usted, en ese cambio entre la primera y la segunda reelección, que fue duro, en algún momento pensó, yo no estoy segura de que quiero acompañarte en este segundo, esta segunda vez?
Cuando se estaba terminando, faltando 8 meses, un año para terminar el primer periodo, nosotros teníamos la claridad de que ya, suficiente y que nos queríamos ir todos, mis hijos y yo. Ya estábamos, digamos que un poco agobiados, un poco agotados, creíamos que habíamos cumplido cada uno una misión especial en lo que habíamos hecho y que ya podíamos salir tranquilos. Pero ahí fue cuando Juan Manuel nos sorprendió diciendo que él quería trabajar por la paz y que necesitaba 4 años más.
¿Y cómo se los dijo?
Nos invitó a comer y nos dijo que como papá tenía dos formas de hablarnos, o con la cabeza o con el corazón, que cuál queríamos oír primero.
¿Qué dijeron?
Entonces le dijimos que con el corazón, y dijo, si mi decisión fuera con el corazón, les diría que no voy a la reelección, porque yo he visto lo que a ustedes les ha significado la presidencia, las cargas, las emociones, las tristezas, las decepciones, y si mi corazón fuera el que actuara, pues claramente esta decisión no la tomaría. Pero a esto hay que meterle la cabeza, hay que meterle la razón, y la razón es que me voy a meter en la reelección. Y obviamente pues le dijimos que contaba con nuestro apoyo y que ahí estaríamos a su lado. Y bueno, aquí estamos.
Aquí seguimos y seguiremos. Cuando usted me dice que Juan Manuel Santos siempre tuvo como este tema de la paz de fondo, pues eso queda muy claro cuando uno se lee el libro, que desde siempre, desde la Fundación Buen Gobierno, cuando arranca y decide, no voy a seguir más la carrera en el tiempo, sino que me voy a dedicar a la política, le voy a meter un componente político a esto, pues queda muy claro, pero tal vez el país no sabía eso.
Pues okay. Yo no sé qué tanto sabía o no sabía el país, pero quien ha conocido de la vida pública de Juan Manuel sí debería haber sabido que él había trabajado por la paz. Yo, pues en mis 32 años de acompañamiento, pues le puedo certificar que sí, y esa es una de las condiciones que yo más he admirado en Juan Manuel, su coherencia. ¿Sí? Juan Manuel ha sido un hombre coherente desde el día cero. Él a mí me habló de la paz desde el día cero que nos conocimos.
¿Hasta esta mañana?
Hasta esta mañana. Es un tema vigente, actual, permanente, constante, y esa es una de las condiciones que yo más admiro en él, su coherencia.
¿Y entonces por qué le dicen traidor?
Bueno, de todo, pues a Juan Manuel, que no le han dicho. Yo creo que ha sido el presidente que más han atacado, mucho, lo han atacado, pero bueno, esa parte, digamos que hemos aprendido a pasar la página en algunas cosas. El tema de traidor fue un tema que se le inventaron los enemigos políticos y que a base de mentiras caló, caló y caló, y la gente se queda así, con esa mentira en la mente. Por eso yo sí les diría a todos esos que en algún momento pensaron o piensan que Juan Manuel es un traidor, pues qué mejor que comprar el libro y leérselo para que entiendan que él no es un traidor.
¿Le duele?
No, ya no, Vanessa. La palabra traidor no me duele.
¿Al principio?
Sí, sí me dolió, porque claramente, pues, Juan Manuel no es un traidor. Pero uno sana. El tiempo sana las heridas, el tiempo sana las tristezas, y uno va pasando la página. Y como le digo, hoy estamos a satisfacción, a plenitud, disfrutando de nuestras vidas. Entonces, pues esas cosas que en algún momento nos agobiaron han ido quedando atrás.
Tutina, uno maneja sus dolores y se blinda uno mismo, pero los de los hijos.
Esa parte es la más difícil. Yo creo que, y se lo digo hoy, Vanessa, tal vez a la primera persona que se lo estoy confesando es a usted. La labor de estar uno de esposa y de mamá es compleja, porque uno también tiene sentimientos. Entonces es un juego muy difícil de manejar, haciéndose uno el fuerte para todo, cuando uno también está destrozado, pero dándole fortaleza a los hijos, pues porque están agobiados. Le voy a decir una cosa peor, diciéndole a mis papás a veces mentiras para no crearles dolor, o llamando a la casa a decir, desconecten la televisión para que mis papás no vean esta noticia. Sí, entonces es una cosa donde uno maneja mucho la angustia y la tristeza de uno y la de los demás. Y bueno, termina uno, aprendiendo a manejar todas esas cosas difíciles. Yo tenía un equipo de gente cercano, independientemente de mi familia, de mis hermanos y de mis papás, que fueron mis aliados incondicionales en estos momentos, no solamente en los difíciles, sino en los buenos, fueron mis aliados incondicionales. Pero como le digo, muchas veces uno necesitaba recostarse encima de alguien y desbaratarse porque era fuerte.
sus papás estaban muy viejos, ¿no? Pero muy conscientes.
Mi papá se murió hace un año y medio, absolutamente consciente, de 95 años, iba a cumplir 96 al mes, absolutamente consciente. Mi papá santandereano, entonces fuerte, racional, muy, muy fuerte, un apoyo para mí vital, porque nunca me dejaba caer en tristezas. Me decía, no, usted es una valiente, Juan Manuel ni hablar, usted siga para adelante. Y mi mamá, una mujer mucho más sensible, mi mamá en medio de todas las cosas, pues hace como 3 años y medio, 4 años, tiene un Alzheimer, cosa que es muy dura para uno, pero en medio de todo, yo decía, mi mamá, afortunadamente, parte de estas cosas no las está entendiendo, no las está oyendo.
¿Cuántos años?
Mi mamá, 86, porque no le quiero generar dolor, que esa es una de las cosas que nadie sabe, que uno maneja eso con mucha angustia. Para mí, esos capítulos políticos que dejaban muchos sinsabores, a mí me dolía profundamente que mi papá lo sufriera. Profundamente. Y mis hijos pues también, por supuesto, mis hijos a cuenta de que les tocaba vivir eso, pero hoy por hoy creo que eso los formó, creo que eso los convirtió en lo que inicialmente fue nuestra primera conversación en presidencia, cuando nos sentamos la primera noche a comer. Yo les dije, miren, no sé esto cómo va a ser, pero lo único que yo quiero es que al final del camino seamos mejores seres humanos, y tengo la certeza, Vanessa, que Juan Manuel, Martín, María Antonia, Esteban, Sebastián y yo.
Y Celeste
somos mejores seres humanos.
Cuéntame cómo fue esa primera noche, cuando llegaron por primera vez a la presidencia.
Nosotros nos demoramos un poco también en llegar a presidencia,
más allá, ¿no?
A pasarnos, sí. Y bueno, llegamos, la llegada es difícil, son espacios demasiado grandes, demasiado fríos, que lo sorprenden a uno, que lo angustian, además sin saber qué es lo que va a pasar. Las personas que trabajan allá son inmejorables, nuestra inmensa gratitud hasta el día de nuestra muerte, porque fueron de verdad la parte amable de la presidencia, siempre pendiente de nosotros. Pero esa primera noche agobia, no solamente en la casa privada, sino en las diferentes casas donde el presidente tiene acceso. Yo me acuerdo de la primera noche en Cartagena, hacía un frío, ese aire acondicionado a toda, no encontrábamos una cobija. ¿Cómo apagarlo? Porque además era un aire central, entonces sencillamente con las toallas, tapándonos con las toallas, y todo eso genera un poco de zozobra, de angustia. Uno va volviendo los espacios habitables a su modo. Y ahí tengo una anécdota, mis hermanas solidarias siempre pues me acompañaron en el trasteo, entonces me ayudaban a arreglar los closets y todo eso, y mi mamá por supuesto. Y como a la segunda ida de mi mamá a Palacio a ayudarme a lo de los closets, entró y yo vi que desde abajo me dijo, tranquila viejita, que esta casa ya huele a vos. Y eso me dio mucha paz, sentir que yo ya estaba marcando territorio en el sentido personal y familiar, que ese iba a ser nuestro ambiente.
Pero es que además son unos espacios enormes.
¿No? Nosotros llevamos las cosas personales, que yo creo que eso fue importante. Hoy por hoy no me arrepiento
del paseo y las cosas de ustedes.
Sí, llevamos nuestras cosas personales, las cosas ya de primera mano de uno, las camas, las cobijas, todo eso lo llevamos nosotros, y eso hizo un poco más amable porque nos sentíamos que era lo nuestro, nuestro espacio.
Pero uno puede bajar a la cocina y prepararse,
sí,
algo.
Sí, claro.
O sea,
claro,
es como la casa de uno. Venga,
sí,
me preparo algo, un té si quiero y ya.
Sí.
¿Y hay un administrador de la casa?
Sí, claro, hay un administrador de la casa. Al principio, en el primer gobierno, María Doris Marulanda, y del segundo gobierno, Ana María Villarreal.
¿Y ellos quedan, así pasen los gobiernos? ¿O no necesariamente?
María Doris venía de muchos gobiernos atrás. Ana María Villarreal llegó con nosotros y salió con nosotros.
¿Y si uno quiere remodelar algo, puede?
Sí.
¿Quitar un cuadro y poner otro?
Sí. Eso.
Vamos, hay movilidad.
Eso lo hace uno más amable, sí.
Numeral Vanessa, pregúntele a Tutina. Los estamos leyendo. Opiniones. Carlos Kerguelen dice, ¿cómo guardó la compostura por 8 años? Música, por favor. Dice que es una dama. Saruso Grato, ¿cómo afrontar la mala leche? Bueno, le preguntan por la chaqueta de la actual primera dama. María E. Andrade le dice que viste divino, la pesada de moda también, que viste muy bonito. Aplausos, críticas, de todo despierta esta ex primera dama de Colombia, que está en Mesa Blu el día de hoy. Numeral Vanessa, pregúntele a Tutina.